efectos del cambio climático. O sea, que uno más uno más uno.
42 grados no lo habíamos visto, yo creo. Chillán es una ciudad calurosa. No,
aquí la vimos. 41.5. La ciudad más calurosa del mundo ese día viernes.
Imagínate, o sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba acá, vivía acá con mis padres, los veranos eran tórridos, creo que es la palabra adecuada, tórridos, porque uno quedaba tirado en la cama, no había aire acondicionado, no había piscina, era la casa y un tarrito con una manguera en el patio.
Y el río con suerte, kilómetro 20.
Claro, íbamos para allá de repente. Y era mucho calor, pero eran calores de 37, 38 grados y que eran fuertes, ya 35 arriba uno lo sufre. Pero 41 y medio, eso no habla de cambio climático. Nos dice el cambio climático no es una expectativa, no es un porvenir, una proyección. Es aquí, es ahora. Y con 41,5 grados, cualquier chispa es un desastre. Cualquiera, o sea, no tienes cómo controlarlo. El ministro estaba acá, yo estaba en Santiago recibiendo las brigadas que venían de Ecuador. Y hoy día yo no recibo acá, vivo en un sector que se llama Santa Cruz, una comuna, trabajé harto año en Lolol, y me llaman de Lolol al celular, gente conocida, contesta el teléfono del municipio, y me dicen, se acaba de prender un incendio, sabemos cómo, fue una máquina que estaba cortando pasto precisamente para evitar los incendios forestales, golpeó una piedra.
Lo típico.
Prendió el fuego, y sabe que prendió, pero inmediatamente ya tenemos 10 hectáreas, ayúdenos a mandarlo. Perfecto, le dije yo, voy a dar aviso y todo. Uno no interviene, porque ahí son los jefes del fuego los que tienen que definir para dónde hay cada cosa. Uno desordena si se mete. Entonces, pero voy a avisar que hay un incendio y que pongan atención. Voy a recibir a las brigadas que vienen de Ecuador y me vuelvo a comunicar. Fueron 45 minutos. Estaba en 10 hectáreas. Y cuando vuelvo a los 45 minutos, lo llamo, ¿cómo está? Me dice, acaban de sobrevolar, van 500 hectáreas. O sea, ¿cómo pasas de 10 hectáreas a 500 hectáreas en 45 minutos? Eso te demuestra que hoy día el viento, lo seco que está el pasto y esas temperaturas terribles hacen que los incendios sean incontrolables. Por eso que estamos porque se sancione con la máxima el máximo castigo al que intenciona un incendio. Aquel que prende intencionalmente por el fin que sea, por la causa que tenga para prender un incendio, es un criminal o una criminal.
Pero en el caso, por ejemplo, de una persona, el primer detenido acá fue un ciudadano alemán, residente del sector de Libuy, que estaba haciendo trabajos con una galletera. Y provocó un incendio que consumió 4 hectáreas. Claro, hay una intencionalidad desde el punto de vista de la manipulación de la herramienta, pero a lo mejor no en la generación del incendio, como sí pudo haber pasado en otras latitudes.
Nosotros separamos, o sea, más del 99% de los incendios son causados por el ser humano. Los intencionales son aquella persona que lleva bencina, que lleva vela, que prende y más encima le echa viento para que la cuestión arda. O sea, quiere que la cuestión se haga. Lo otro, en lo que tú me hablas, es negligencia, irresponsabilidad, descuido, hay distintas formas, que no tiene el interés y que incluso muchas veces tratan de apagarlo y no puede. ¿Cachai? Entonces, tiene que haber una sanción en ambos casos, pero diferenciada. El que lo hizo con intención y que puede dar resultado hoy día de pérdida incluso de vidas humanas, más los pérdida de vida animales y todo lo que sabemos, caza, biodiversidad, él o ella tiene que tener una sanción, pero gravísima. Y bueno, y de hecho las sanciones llegan hasta los 20 años de cárcel. Uh-huh. Ahora, la persona que tiene una negligencia hoy día también debe ser castigada. Obviamente que no tuvo la intención, pero hoy día no estamos en condiciones, como tú dices, de trabajar con una galletera sin tener las medidas de seguridad, de hacer una quema rastrojo. ¿Te acuerdas que antes la gente cosechaba el trigo y le tiraba un fósforo? Hoy día eso, no. Primero está prohibido. Y segundo, es un acto criminal. Quemar basura, los incendios de Valparaíso, de Viña, muchos de ellos partieron con quemas de basura. Tirar una colilla de cigarro por la ventana, eso que era tan habitual que tú ibas por la carretera manejando y boom, volaban los cigarros desde los camiones sobre todo, uh-huh. Pero también los autos. Hoy día es una grosería, una falta de respeto, un acto criminal que todos debemos repudiar y la justicia debe sancionar.
Subsecretario, y en esa línea, bueno, estamos conversando con el subsecretario de Agricultura y Enlace Presidencial, José Guajardo Reyes. En la región de Ñuble, ¿se han detectado casos en donde los incendios hayan comenzado por esta intencionalidad directa? ¿Cuál es el trabajo que han hecho con las policías, con el Ministerio Público?
Yo no tengo antecedentes de aquello. La CONAF y también los brigadistas de las empresas privadas, que son generalmente los primeros que llegan a un incendio, también podrían ser los bomberos, pero es más habitual los brigadistas, ellos deben ver la causa inicial. No son ellos ni jueces ni nada, pero sí, claro. Miran, el incendio partió aquí, y estos eran los elementos que habían. Y eso ellos lo ponen en el conocimiento de un departamento que tiene la CONAF, que es un departamento de análisis, diagnóstico y de origen. Y de ahí recogen obviamente los que hay sospecha y los ponen en manos del Ministerio Público con todos los elementos. Hoy día la CONAF nos dice que de los incendios, más de 700 incendios que ellos han podido, son mucho más los que hay, miles de incendios, pero de los que han podido ellos tener dudas, lo han presentado y hay un cálculo que hace la CONAF que de alrededor de un 24% podrían tener origen en una intencionalidad, ¿ya? Pero no es intencionalidad sobre el 100% de los incendios que se presentan, sino de una muestra que es muy probable. Uh-huh. Eso te demuestra que no todos los incendios son por causa intencional. Pero sí, no podemos descartar, porque se han encontrado lugares donde se han encontrado velas, por ejemplo, prendidas, cuando de repente un incendio prende en 10 partes a la vez. Entonces, o sea, este no es un incendio que prendió y fue saltando la chispa. No, se prendió todo de una vez. Uno mira y dice, esto lo prendieron.
O sea, aquí llegamos a tener 7 focos simultáneos en un minuto, en una tarde, creo que fue algo así. O sea, me recuerdo, y siempre lo pongo como ejemplo, a lo mejor nuestros auditores o los más asiduos a la radio dicen, ya, bueno, voy a dar el ejemplo otra vez, de los cadenazos. A mí me tocó verlo en 2017 en Portezuelo. Me tocó ver en 2017 las piras armadas a la orilla del camino en el sector de Florida. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no va a haber una intencionalidad cuando te encuentras con esos elementos?
Claro.
Y cadenazos que no funcionaron porque la tecnología precisamente que han incorporado las empresas distribuidoras eléctricas o las generadoras impiden que hoy día se pueda concretar este tipo de acciones que hacen que salte una chispa y comience un incendio forestal desde arriba.
Bueno, insisto, la intencionalidad existe, está. Pero yo también daría el punto de que son menores con respecto a todas las causas. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solamente con el hecho de que hay gente, personas malas, delincuentes, criminales, que prenden los fuegos, como que se genera una sensación de que yo no soy responsable. Es alguien, yo no soy criminal, claro. Yo no hago estos fuegos, yo no los prendí. Entonces yo me relajo. Entonces lo que hemos tratado de mantener en la ciudadanía es: todos somos responsables, algunos son por delito, pero todos somos responsables de
por acción u omisión.
U omisión, de no apagar bien un fuego, de cortar pasto y pegarle una piedra y prender una chispa. Hoy día estamos viendo y buscando la jurisprudencia internacional que obligue a todo aquel que haga un trabajo agrícola que tenga un sistema de agua, de primer auxilio, por ponerlo así, de primera acción, para apagar un incendio, porque los extintores no te alcanzan. Entonces tienes que tener un estanque de agua con una manguera, con un motor, con presión, que apague el tema. El otro día hubo una faena agrícola en Victoria, si mal no recuerdo. Uh-huh. Llegaron los camiones a recoger la cosecha de trigo. Los camiones se pararon encima de la paja que donde había sido molido.
Y con el motor caliente.
El motor caliente, el motor petrolero, se calientan mucho. Y prendió la paja, pescó el camión, se incendió el camión y quedó la crema. ¿Cómo esas personas, primero que nada, no prevén eso? Y segundo, ¿cómo no hay un sistema de primera acción para apagar el incendio? Y lo otro, nos decían, en otros países, lo leía en una ciudad de España, Valencia, parece que, donde exigen que cada vez que hay una faena forestal, primero se haga un cortafuego en torno al tema. O lo primero que se coseche sea una franja exterior, se rompe el suelo, se da vuelta, y luego se trabaja en el medio por si se prende algo, tenga un tome. Entonces, nosotros, bueno, dejé antes de venirme a los abogados ahí del ministerio, trabajando en buscar la jurisprudencia nacional para generar también hoy día leyes, normas, reglamentos que obliguen a quien haga una faena, sea forestal, sea agrícola, sea industrial, como decíamos, un galletero, ¿no es cierto?, algo que tenga las medidas de primera respuesta.
Subsecretario, y otro de los temas, no sé si fue, me parece que fue el fiscal nacional que lo mencionó cuando estuvo de visita acá, respecto a las investigaciones que se han desarrollado sobre el incendio que más afectó a Chillano, que más impactó, que fue el incendio del sector de Quilmo y que finalmente avanza hacia el sector de la Villa Jerusalén, que fue la primera ocasión que tuvimos acá. Un incendio que, según entendimos o logramos entender, fue producto de una rama que cae sobre tendido eléctrico. Bueno, creo que el fiscal habló de la parte alta de Chillano y todos imaginamos que era así. Y eso habla también de la desatención o de la omisión de las empresas eléctricas que, me imagino, también van a ser sancionadas en el caso de que no hayan hecho los trabajos que correspondían.
Hay historia en eso. El 2017, en los grandes incendios del 2017, la tormenta de fuego que se dio a llamar, yo estaba de Seremi en la región de O'Higgins, Seremi Agricultura, Y varios de los incendios, los mismos lugareños nos decían, esto prendió en el cableado eléctrico, en la torre de no de alta tensión, pero sí
de media tensión,
donde pasaba. Y se hizo una investigación, y la investigación demostró de que no se había hecho mantención en varios años por parte de la eléctrica, que tienen obligación de hacerla, no es voluntario. Ellos al pedir la franja tienen la obligación de hacerlo. Y eso generó que, no recuerdo cuántos fueron, pero creo que fueron 2 o 3 altos gerentes de la eléctrica pasaran un mes en la cárcel, que era algo impensado. O sea, que los gerentes, que las grandes autoridades pasaran en la cárcel. Y se le dijo, señores, ustedes fueron responsables de este daño y hoy día tienen que pagar como todo chileno. Así que estoy convencido que aquí la eléctrica, al igual que todos los chilenos, tienen que hacerse responsables si no hacen la pega.
Pero ahí también no hay una falta de capacidad del Estado, voy a hablar del Estado, no del gobierno, del Estado en fiscalizar que se cumplan esto, porque también aquí hay una regulación, no sé si corresponde a Agricultura, CONAF o a Energía, que tengan que fiscalizar la realización de estos trabajos de poda, ¿cierto?, de roce, de mantener, digamos, las condiciones necesarias para evitar que ocurran esto, porque una cosa es que se sancione y que uno de los poderes del Estado sancione una vez ocurrido el hecho, pero la idea es evitar que ocurra.
Así es, hay poca capacidad. Yo creo que tiene que ver un poco con las limitaciones que tiene el presupuesto del Estado. O sea, yo me acuerdo en la DOH, yo siempre decía, oye, pero ustedes no fiscalizan muy re poco el tema del agua, el robo del agua, la extracción de agua. Me decía, pucha, tenemos aquí 2 personas y una camioneta, y la camioneta pasa en pana. Entonces es re difícil recorrer una región en estas condiciones. El tema eléctrico no lo conozco en particular, pero me imagino que también la subsecretaría de telecomunicaciones, me imagino que la que más tiene que ver por ahí también, energía, tienen que ver eso, pero seguramente hay una limitación también económica en un país que normalmente administra más pobreza que riqueza. Entonces hay que buscar la forma, eso no sirve de excusa.
No.
Hay que ver de qué forma lo hacemos mejor. Lo hemos dicho una y mil veces. Nosotros del 2017 tomamos la experiencia. El año 2017 teníamos 19 aviones para empezar los incendios y se nos arrancó y tuvimos que traer mucho más aviones y todo. El año 2022, de 19 aviones, ya ahora teníamos 63 aviones. Habíamos aprendido.
¿Comprado Estado? ¿Entre el Estado y el privado?
No, Estado. CONAF tenía 63 aeronaves, helicópteros, aviones y todo. Además de los que pone la empresa privada, además de los que después arrienda Senapred. Que son más o menos los de donde viene, y lo de las Fuerzas Armadas, que también se ponen muchas veces a disposición de esto. O sea, habíamos aumentado las brigadas, la cantidad de brigadas que teníamos cuadruplicaba y más lo que teníamos 19. El 2017, perdón, no habían cortafuegos, ahora nosotros teníamos cortafuegos, se hicieron cortafuegos. Este año, por primera vez, nosotros fuimos donde el presidente de la República y le planteamos, presidente, ¿sabe qué? El presupuesto de la CONAF normalmente son una cantidad importante de dinero, 52 mil millones de pesos, pero nos entregan a gotera. Nos entrega una parte, hay que rendir. Otra parte, rendir. Otra parte, rendir. Y nos distrae. Tenés que estar haciendo esto. ¿Por qué si todos los años gastamos lo mismo, nos entrega la plata de una vez, la metemos en pozo y nos dedicamos a trabajar y no a tener que andar rindo plata?
Haciendo trámite.
Entonces el presidente, Gabriel Boric, muy visionario, dijo, totalmente de acuerdo, más aún, les voy a entregar la plata que ustedes gastan promedio todos estos años y voy a aumentar en un 22% el presupuesto de la CONAF.
Lo que permitió aumentar también los recursos del Departamento de Investigación.
Así es. Aumentaron un 22%. O sea, si alguien nos dice que no estábamos preparados, a ver, hicimos todo lo que podíamos hacer y igual se nos murieron 26, porque este fin de semana pasado falleció otra persona. 26 compatriotas. Hicimos todo lo que podíamos hacer. No, por igual nos falta. Nos falta porque no puede morir nadie. Eso no es aceptable. Entonces, claro, uno aprende, mejora, avanza, pero siempre queda con la espinita en el corazón, ¿qué más tenemos que seguir haciendo? Porque en 5 años más es probable que la temperatura no sea de 41,5.
Es probable que sea de 45.
Entonces, esto no va para mejor, esto va peor. Entonces, tenemos que ahora hacer lo que hemos dicho, la reconstrucción rural resiliente, de tal manera que lo que construyamos ahora, las casas que se construyan, los galpones, los invernaderos, tengan una lógica preventiva frente a los incendios. Cuando el presidente lo dijo, cuando se hagan plantaciones forestales o las que existen las plantaciones forestales, tienen que hacerse con una nueva regulación.
¿Y esa regulación podrían hacer desde este gobierno? ¿Se va a discutir este año? ¿Va a ser tema en el Congreso una iniciativa para una nueva legislación
forestal? Estoy convencido que va a ser en el Congreso, que va a ser en el gobierno y también es que va a ser con la industria forestal. porque a ellos también se les quemaron muchos bosques y también son parte de este país. Yo creo que ahí estamos todos metidos. También nosotros hemos dado una lucha que no siempre ha sido entendida y que nos ha generado hartos dolores de cabeza, por ejemplo, con el tema de las parcelaciones. El jefe de incendio me decía un día, sabe que no sé para dónde tirar la fuerza. Bueno, él sabe en realidad, pero que se
¿por dónde?
¿Por dónde? Porque me dice, claro, el incendio viene aquí. Si todas las casas están en este lugar, yo protejo este sector. Por último, dijo que se me vaya un poco por acá, pero salvé la vida. Pero aquí es un sembradero de casas por todos lados. Está todo lleno de parcelas. O sea,
los municipios también van a tener que estar en esa conversación.
Sin duda, sin duda. Los municipios son fundamentales y han sido fundamentales. Fundamentales. Ellos, a través de sus oficinas, de Dideco, del Provesal, son los que han llegado en primera instancia. Y hoy día nos tienen que ayudar a planificar el futuro, planificar cómo vamos a desarrollar las ciudades, porque ya se demostró que esto no anda bien. Yo el otro día, yo soy bien ecologista, ambientalista, no soy de los más fan del pino y eucalipto, pero entiendo que el desarrollo del país también tiene que ver con esa industria. Y el otro día un señor me decía, oiga, tenemos que regular, porque no puede ser que los bosques o las plantaciones de eucalipto lleguen hasta la orilla de nuestras casas, llegan hasta ahí mismo. Y la pregunta fue, ya, pero ¿quién llegó primero, po? ¿El bosque creció hasta su casa? ¿O usted
se fue a instalar ahí
al lado?
¿Qué pasa muchas veces?
Yo hice la casa al lado. Ya, pues entonces hagamos esto, pero planifiquemos, ordenémonos. Cuesta en Chile, ¿eh? Porque como todo el mundo se siente libre de hacer la casa donde a mí me gusta, donde quiero, también muchas veces. Pues, esta era la tierra de mis papás, la divido y aquí me instalo. Pero hoy día tenemos una obligación y una responsabilidad mayor de planificar lo que viene para adelante.
José Guajardo Reyes, subsecretario de Agricultura, enlace presidencial. Bueno, me imagino que ya estamos en los últimos tramos de esta parte de emergencia y ya, usted lo decía, se trabaja la reconstrucción, se trabaja la recuperación, dos procesos que son independientes pero se llevan en conjunto. Así que agradecemos que haya estado con nosotros y, por supuesto, compartir estos detalles más en profundidad de cómo se ha ido controlando esta catástrofe que ha sido, sin duda alguna, la mayor que hemos vivido acá en la región de Ñuble.
Muchas gracias por la posibilidad de estar con ustedes y un gran saludo a todos mis queridos Chillán, Ñuble y alrededores. He tenido la oportunidad también de estar en la Universidad de Concepción, donde estudié, liberando ayer, dando de alta.